En la línea telefónica, el maestro Cristian Torres, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria en la organización civil El Poder del Consumidor. Maestro Torres, qué gusto saludarlo.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, maestro, dígame, ¿es un estos impuestos son obedecen a un tema de salud o más bien obedece a un tema de que el gobierno quiere más, necesita más dinero?
Mira, justamente el pasado 8 de septiembre se presentó la propuesta del paquete económico 2026, donde se incluyeron dos impuestos especiales, uno a bebidas azucaradas y otro a tabaco. Estos se llaman impuestos saludables, los cuales son recomendaciones por parte de organismos internacionales para disminuir el consumo de estos productos que tienen efectos negativos en la salud de las personas, que contribuyen fuertemente en la mortalidad de miles de mexicanos y mexicanas, y que por supuesto este es un avance para la salud pública y para garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, y bueno, nosotros desde Sociedad Civil celebramos que se haya incluido el de bebidas azucaradas y el de tabaco, pero también demandamos que se incluya otro tipo de impuestos como los productos ultraprocesados y las bebidas alcohólicas.
Entonces, si necesita, de todas maneras, ¿cree usted que el imponer estos impuestos extras a los refrescos, etcétera, sí pueda disminuir el consumo?
Claro, y no es solamente como una creencia, se ha demostrado científicamente el impacto positivo que tienen estos impuestos en la disminución de los productos nocivos. En 2014 se implementó por primera vez en México y a nivel global un impuesto a las bebidas azucaradas, a los refrescos, en ese momento era del 10%, de un peso por litro de bebida azucarada. Sí. Al año de la implementación de este impuesto hubo una disminución de 6.3% en la compra de estos productos, y a los dos años disminuyó 7.4% la compra de estos productos. Entonces, se ha evidenciado la baja o el bajo consumo, la disminución en el consumo de este producto gracias al impuesto a las bebidas azucaradas.
Ahora, leía yo una nota, me parece, ayer, maestro, que somos el país, me parece, que más consume refrescos a nivel mundial. ¿Esto a qué obedece? ¿Por qué? Y con todo que tenemos aguas frescas y tenemos... Olvidamos del cigarro, ¿no? El tema del refresco, que sí es notable, ¿no?
Sí, efectivamente somos de los primeros consumidores de refresco a nivel global. El mexicano promedio está consumiendo 163 litros de refresco per cápita al año. Mm. Y esto, pues, obedece a muchas cosas. Primero, la publicidad, que estamos inundados en publicidad por parte de estas refresqueras. Vemos publicidad por todas partes. También es que estas compañías intentan interferir en todos los procesos de política pública para regular los productos, la comercialización de sus productos. También, pues, que estas compañías llegan sobre todo a las personas más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que buscan a toda costa que esta población en particular pues siga consumiendo sus productos. Y otro es que también pues son estas compañías refresqueras las que también ofertan el agua embotellada, entonces por supuesto que establecen los precios del agua mucho más caro para que consuman refresco la población, ¿no? Entonces son algunas de las estrategias que han puesto estas refresqueras para inducir el consumo de refresco en la población mexicana.
Sí. Fíjese que ahí me llama la atención, hay un tema que me llama muchísimo la atención. Nos quitan la sal de las mesas, ¿no? Porque dicen, oiga, es malo para los riñones, al final terminamos pidiendo la sal en los restaurantes. Pero sí nos ponen un montón de... El azúcar la dejan, nos venden más refresco... No es un contrasentido, al ratito vamos a quitar de las mesas todo y la gente va a tener que estar pidiendo cosas que quieran consumir, ¿no?
Pues mira, esta es una parte de las narrativas que ha implementado la industria refresquera. de decirnos de si se va a regular un producto, la gente va a buscar como lo prohibido o lo ilegal, etcétera. Pero lo que hemos visto es que al contrario, cuando ponemos este tipo de medidas como los impuestos saludables, los etiquetados, la regulación de venta en las escuelas, pues más bien la gente sustituye estos productos, deja de consumir o disminuye el consumo de estos productos y empieza a buscar otro tipo de productos. En el caso de las bebidas azucaradas, pues se vio que empezó a disminuir el consumo y aumentó el consumo de agua simple, ¿no? Entonces, eso para nosotros, por supuesto, que es un logro también para la salud pública.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Por muchas medidas que tomen, ojalá y se logre el objetivo, que luego uno dice, pues cada quien es libre de consumir lo que quiera, ¿no? Y por muchas políticas que se han realizado y mensajes, ¿no?, al final la gente seguimos consumiendo. Hay lugares que prefieren tomarse un refresco de cola que una botella con agua, ¿no? Y ya es parte también hasta de los hábitos alimenticios, ¿no?
Claro, somos totalmente libres de elegir lo que consumimos, pero también hay que regular la comercialización de estos productos para que tengamos otras opciones y no sea solamente una decisión impuesta por estas grandes corporaciones. Entonces, cuando creamos entornos propicios a la salud y a las buenas elecciones en hábitos alimentarios, pues creo que tenemos como mejores decisiones y mejores opciones para consumir.
Sí, señor. Pues le mando un muy fuerte abrazo y le agradezco muchísimo que me tomé ya la llamada y que nos ayudara a entender un poquitito esto para que, pues también está el mensaje, ¿no? La necesidad urgente de que la gente, de que la ciudadanía no consuma productos que nos ocasionan pues, males, ¿no? El diabetes, la obesidad, etcétera. Y que además nos ayuda a ahorrar dinero, ¿no? Que eso también es importante.
Sí, exactamente. Tú lo has dicho, nos ayuda a ahorrar dinero.
Le mando un abrazo muy fuerte, maestro Cristian.
Muchas gracias por el espacio.
Muy amable, al contrario, muchísimas gracias, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria en la Organización Civil El Poder del Consumidor.